Un gran ingrediente para la felicidad es la paz interior. El camino para encontrar esta tranquilidad es vivir en base a lo que crees, por difícil que sea mantener estas convicciones. El esfuerzo vale la pena. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de estar en paz, de estar tranquilos, de encontrar una manera de ser felices, ¿no? Que es el último y final y más importante objetivo de la vida de cada persona, tener una vida feliz. Y la verdad es que mucho de la felicidad se obtiene teniendo una conciencia tranquila, viviendo en paz. Y eso se logra viviendo como uno cree. Ya saben cómo dice el dicho, ¿no? Y no creyendo como uno vive. Y esto es muy cierto. A ver, si yo creo que, no sé, emborracharse es malo, pues tengo que hacer un esfuerzo personal, tal vez, o un propósito bien claro de nunca emborracharme, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es negativo para la salud, que daña la reputación, que debilita la fuerza de voluntad, que me pone en situaciones de riesgo personal, emocional, legal también, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que, bueno, tomar en exceso es malo, por lo tanto, nunca voy a tomar en exceso. Eso requiere de mí un esfuerzo personal de estar bien consciente de lo que estoy haciendo, sobre todo cuando estoy en una fiesta. Es decir, mi creencia se fortalece en la medida en que yo tengo un plan de acción. ¿Me explico? O sea, que no nada más estoy diciendo, sí, tomar mucho es malo. No. Lo hago concreto, lo hago real, lo hago práctico cuando hago un plan de acción. Cuando verdaderamente esto se refleja en mi conducta. Y cuando voy a la primer fiesta y no me emborracho y me detengo en el trago número 2 o 1 o 3, espero que no más, ¿no? De acuerdo a tus capacidades alcohólicas, y entonces lo practico, eso me hace sentir bien conmigo mismo, refuerza mi autoestima y además asegura que yo la siguiente vez pueda vencer el asunto. ¿Qué pasa? Que a la cuarta, chin, fui débil, ¿no? Perdí control de la situación, estaba tan divertida la fiesta que no estaba tan consciente o tan vigilante de mi conducta y ¡zas!, me emborraché. Bueno, ni hablar, lo reviso y digo, no, chin, tengo que apretar las tuercas. ¿Sabes qué? Voy a salir con menos frecuencia, a lo mejor si salgo viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Eso no es bueno, pero voy a bajar un poco la frecuencia de las número de fiestas o me voy a ir un poco más temprano o voy a contarle a mis amigos que le estoy bajando un poco al trago para que ellos también me ayuden en la vigilancia. Es decir, hago otra vez un plan de acción contingente, ¿no? De refuerzo, de backup, de emergencia, para que yo pueda seguir en este proyecto de ser la persona que yo defino que voy a ser. Y luego, con la definición de quién quiero ser, irme apoyando constantemente y de aquí para siempre con conductas. Al principio cuesta trabajo vivir congruentemente, vivir como yo creo que se debe vivir. Porque me topo con muchas personas que me dicen, no, yo sé que eso de allá es bueno, ¿no? Yo a la distancia veo a una persona que está haciendo algo correcto. Hijo, qué bien lo está haciendo, qué ganas de ser como ella, quién fuera como esa persona. Y luego no hacemos nada y ahí nos quedamos. Obviamente, el seguir un ejemplo positivo, el esforzarnos a un hábito distinto al que hacíamos antes, cuesta trabajo y concentración y tiempo, paciencia, ¿no? Dar un paso para adelante y luego medio para atrás y reforzar, pero vale la pena. Y en este esfuerzo está la sabiduría y en este esfuerzo está el aprendizaje y el que tú mismo seas ejemplo para alguien más y que poco a poco la cosa se facilite, porque créeme, va a llegar un momento en que ya estás tan acostumbrado a vivir como crees que ya ni lo vas a pensar, vas a estar menos vigilante que sabes que no es tema, ¿no? Porque ya es un hábito establecido, ya está en automático contigo. Vas a poder volver a ir a una fiesta y saber que con 1 o 2 tragos la pasas fenomenal, a gusto y demás, y regresas tranquilo, en paz a tu casa. Eso es la verdadera felicidad. Así que bueno, te dejo este mensaje para tu reflexión y que ojalá lo encuentres como útil para practicar en la vida. Y sigo con sus consultas. Ah, pero antes de esto quisiera mencionar que obviamente también estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Hay dos libros a su servicio, uno que habla sobre bullying, sobre abuso sexual, sobre cómo formar hijos de carácter firme que no sean víctimas de este tipo de abusos, y el otro que es nuevecito, recién salido del horno, que habla sobre adolescencia, redes sociales, cómo educar y entender a estos jóvenes en la era digital. Todavía no hago la presentación del libro, por eso todavía no lo estoy promocionando en la página formalmente, es decir, con imágenes y demás, pero estoy a minutos, así que prepárense para ojalá buscarlo. Además, saben que los nombres que yo menciono son cambiados en el programa. Pueden ser seudónimos, es decir, uno muy distinto a cómo se llaman estas personas, ya sea porque yo se los pongo o porque ellos mismos me los proponen. O hay personas que me dicen, no tengo problema que me llames con mi nombre. Entonces, ustedes en realidad nunca sabrán quién me escribe por su primer nombre, pero el caso siempre es real y créanme, siempre contesto a estas consultas. Sin más preámbulo, me voy con Juan. Juan 100 me pone. Juan 100 me dice, saludos Mónica, tengo 19 años y ya 3 años de relación con mi novia de 18. La situación es que su mamá no le permite tener novio. Hemos andado escondidas todo este tiempo que aunque yo no estoy de acuerdo, tengo que aceptarlo porque la amo y nos llevamos muy bien. Puedo verla muy pocas veces y eso es el problema. Quisiera más convivencia entre ella y yo. Pero su mamá no está de acuerdo en conocerme y de esta manera poder ver a mi novia los fines de semana. La verdad es una situación muy difícil y lo único que busco es formalizar la relación, no para casarnos, sino para que sus padres me den su consentimiento para ser novio de su hija y poder verla más seguido sin tener que ocultarnos. La mamá de mi novia es una persona chapada a la antigua y no quiere que le presenten a nadie hasta que ella se vaya a casar. Yo soy una persona joven pero muy madura y no tengo malas intenciones. Actualmente soy estudiante de universidad y trabajo al mismo tiempo. Mi novia iniciará la universidad en pocos días. Tengo pensado enviarle una carta a la mamá de mi novia presentándome y diciéndole mi forma de pensar, buscando una forma de conocerla en persona para que se quite de la cabeza algún mal pensamiento de mí y que me dé su consentimiento para verme con su hija. Mi novia es una persona muy tímida y en cierta forma está doblegada a lo que la mamá le ordene, aunque ella no esté de acuerdo. A veces tengo la sensación de que incluso le tiene cierto miedo. ¿Qué puedo hacer? ¿Presentarme en persona, enviarle la carta o qué me recomiendas? La razón por la cual no me he presentado en persona es porque mi novia habló con su mamá sobre eso y se negó rotundamente. Y no me he atrevido a hacerlo porque no sé cómo reaccionaría la mamá de mi novia con ella. A ver, mi querido Juan, la verdad es que si tú fueras novia de mi hija, yo estaría encantada. La verdad es que un joven tan formal, que suena responsable, que suena con excelentes intenciones, es el sueño dorado de cada mamá. Es lógico que una mamá tema por los hijos cuando empiezan una relación que los distraiga de los estudios, de una meta de echarle ganas en la universidad, o que terminen con el corazón roto y no los quieres ver sufrir, pero la metodología esta de no voy a conocer a los novios de mi hija, o creer ilusamente no va a tener novio hasta que yo lo disponga, francamente no lleva a nada positivo. Sé que me tardo en responder a sus consultas, eso es algo que también deben de saber. Alrededor de 2 semanas, a veces desafortunadamente cuando tengo muchas consultas, el espacio puede llegar a ser mayor. He llegado a publicar más programas en alguna semana. Ustedes verán en el transcurso de los años que he llegado a publicar hasta 4 o 5 programas a la semana cuando verdaderamente las consultas se multiplican, con tal de no tardarme tanto tiempo. Así que no sé, Juan 100, si ya le escribiste a tu suegra y qué respuesta tuviste, porque ese sería mi consejo. Escríbele. Dile, mire señora, su hija es una muy buena mujer, la felicito y yo quiero que usted sepa que la quiero ver y que para usted va a ser una gran tranquilidad el que yo la vea en su casa en las condiciones que usted me indique. Sinceramente espero que con una atenta carta indicándole que lo que quieres es ir a hablar con ella para que te vea la cara, para que se conozcan y demás. Incluso decirle si quiere que nos veamos siempre con usted, ¿no? En la sala de su casa y que usted esté presente todo el tiempo, no hay problema. ¿Por qué, Juan 100? Porque poco a poco te irá conociendo, te irá teniendo confianza y esta estrecha vigilancia, esta molesta en algún momento, ¿por qué no decirlo? Vigilancia también se va a ir relajando. Así que bueno, eso puede ser el camino. Ahora, es importante recordar, Juan Cien, que este es el estilo al que tu novia está acostumbrada y que, por lo tanto, el tema del control de su mamá va a ser un tema que persista por mucho tiempo, ¿eh? Es un factor a considerar dentro de tu relación y que puede evaluarse en un momento dado. Tu novia debe de ser una muy linda mujer, una señorita extraordinaria, pero el factor suegra interventora, controladora, porque por miedo, si tú quieres, por la costumbre que tiene su hija de obedecer y demás, tu noviazgo, tu relación va a estar siempre determinada por lo que la mamá diga. Esto, yo sé que ahorita es muy temprano, nada tiene que ver con el matrimonio, pero esto quiere decir que puede llevar a esta mujer, si no establece muy pronto, a esta mujer es tu novia, ¿eh? Si no establece muy pronto la conversación con su mamá, decir, mira mamá, yo entiendo que estás preocupada, yo entiendo que temes una serie de cosas, pero me estoy convirtiendo en una mujer y necesito también saber qué pasa, estar abierta a conocer a la gente que yo conozca en la universidad, que puedo traerlos con confianza a la casa, bla, bla. Es decir, si no impone también un poco de carácter, sin faltar el respeto, sin romper las reglas de la casa, pero sí ayudándole a esta mamá a crecer con ella, es posible que esto intervenga en su relación de pareja permanente, en su matrimonio posteriormente. ¿Por qué? Ande o no contigo, Juan Cien, este factor es algo que ella, tu novia, tiene que manejar mejor, aprender a manejar de tal manera que le permita hacerse una mujer con M mayúscula, independiente y autónoma de los padres, que es lo que es el proyecto de cada papá. No una niña que siga dependiendo de que yo diga o yo haga, ¿no? Yo tengo una mujercita en casa. Tiene 20 años ella, pero es importante y para mí es una tranquilidad saber que se sabe mover por el mundo sin que yo le diga qué hacer. Para mí también como mamá es importante saber que puede traerme a sus amigos, que puede traerme al novio o al joven del cual esté interesada, que primeramente yo lo que quiero es conocer a este sujeto, ¿no? Es decir, a los Juan Cienes que haya por el mundo y que tengan intenciones de hacer una relación con mi hija para conversar, para asegurarme que ella está a salvo también, ¿no? Si yo lo mantengo como no prohibido, mi hija se va a ver como ha ocurrido por 3 años contigo, Juan Cien. Y afortunadamente la mujercita es lo suficientemente sana y bien formada como para haber escogido al parecer a un buen joven. Pero podría ser otra cosa. Y entonces, qué peligroso es para un papá prohibir unas cosas que realmente funcionan hasta en la contra de los papás mismos. No sé si me explico. Así que escribe la carta, mucha suerte, y conversa también con tu novia sobre este tema. Tú no vas a poder hacerlo, ¿eh? Tú no vas a poder cambiarla a que sea como debe de ser si ella no está preparada y lista, ¿no? Hay veces que ocurre a los 18, hay veces que ocurre a los 38, hay veces que nunca ocurre después de una vida bien complicada por no saberse desprender. Ojalá la pongas a escuchar mi respuesta y le inspire a tu novia a poco, con respeto y mucho cariño, ayudarle a esa mamá a crecer con ella, a que verdaderamente la ayude a hacerla una mujer, que manteniéndola encerrada en la casa y prohibiéndole cosas, yo creo que no es el camino que facilitará este trayecto. Así que bueno, ojalá ella esté inspirada y también quiera a lo mejor hasta escribirme, ¿no? Para darle algunas ideas. Y seguimos en contacto, Juan. Suerte en tu proyecto de conocer a tu suegra y de poder sacar del closet a esta relación, ¿no? Me cuentas cómo te fue. Luego está Patty, que me dice, mi esposo me dice que tengo cambios de humor muy frecuentes. Y creo que tiene razón. Soy explosiva y al mismo tiempo me pongo triste. Pienso que el rechazo constante de mi esposo en nuestra vida íntima ha afectado mi autoestima y pienso que no me ama como dice. Aunque él es muy buena persona, no siento que me llene, pues las cosas que yo quiero hacer, él no. Trabaja muchas horas y ya tenemos poca comunicación. Le he dicho que vayamos a terapia de pareja para que podamos salvar la relación, pero él nunca ha querido. Dice que no le gusta contar sus cosas y menos a extraños. Pero yo siento que ya no puedo más, aunque a la vez no puedo dejarlo porque es mi vida. ¿Realmente quien necesita la terapia soy yo? Mira, Patty, es bien difícil para mí en estas pocas líneas saber si tu marido es un hombre que está totalmente desinteresado en la relación y que nada más te critica y poco afectivo y alejado de ti. O tu conducta, tus cambios de humor, tu temor por autoestima, una serie de cosas, ha hecho que él también medio esté alejado ¿Me explico, Pati? O sea, no puedo saber por estas pocas líneas qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero lo que sí te puedo decir es que definitivamente es importante que por lo menos tú empieces a ir a terapia. Te voy a decir por qué, porque yo no creo que estés loca, ni mucho menos. Pero la estrategia de cambios de humor tan extremos y frecuentes, tal vez, como me lo explicas, no es bueno para nadie. Tu autoestima se afecta cada vez que tú tienes una conducta desagradable, ¿no? No es porque él haga o deje de hacer, es tu manera de reaccionar a estas cosas, ¿no? Si yo me pongo horrible cuando estoy de mal humor, pues claro que me voy a poner triste al mismo tiempo que horrible, porque me estoy bien, sé que estoy horrible, ¿no? Sé que estoy siendo una persona desagradable y poco amable, pero no de porque no dijiste por favor, sino poco fácil de amar, ¿no? O difícil de amar, debería decir, ¿no? Una persona que se dificulta ser amada porque mira cómo me pongo cuando me enojo, ¿no? O mira cómo reclamo cuando algo no me parece, o mira cómo me quejo cuando no recibo lo que quiero, ¿no? Porque puedes tener toda la razón, mi querida Patty, en reclamarle algo a tu marido, ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos poca vida íntima, muy pocas relaciones, y por lo tanto, siento que estamos lejos. Pero si yo se lo digo con, ¿cómo es posible? Tú ya ni me tocas, no me volteas a ver, o lloro, o lo chantajeo, o pues claro que menos le dan ganas de tener relaciones conmigo, y más alejado se pone, es decir, yo sigo provocando lo que quiero evitar. Pero si me pongo amable, es decir, digna de ser amada, ¿no? Porque soy una persona alegre, porque soy una persona acogedora, porque soy divertida, porque llega ahí conmigo y se relaja. No es un lugar donde, ay, qué a gusto que ya llegué con Patty, porque pues no hay problemas, ¿no? Estamos sin estreses. Entonces, la cosa puede cambiar. Entonces, yo creo que la terapia te puede ayudar a tranquilizar a lo mejor una serie de ansiedades. Si verdaderamente estás en una mala relación, tu fortaleza emocional, tu salud emocional te va a ayudar a determinar si tienes solución o no. Si nada más no hay manera y no hay vuelta atrás de todo lo que se ha construido después de muchos años, o si tu conducta, tu cambio de conducta, las diferentes reacciones que tengas de ahora en adelante y demás, van a ayudar a un giro. Si él es una muy buena persona, va a apreciar y agradecer un cambio en ti. Y eso es muy posible, mi querida Patty, que provoque un cambio en él. Hay veces que nos empeñamos en una relación de pareja porque tú y yo estamos pésimo, vamos juntos. Y el otro dice, no. Y si tú vas y tú empiezas a cambiar, si tú, por ejemplo, Patty, y perdona que te haga el comercial, pero no tiene ninguna ganancia económica para mí, así que no importa, escuchas mis episodios, ponte a escucharlos. Hasta donde hablo de perros, porque hay alguno de mascotas. Después estás viendo, resuelvo consultas de diferentes tipos de relación de pareja, educación de hijos, de bla, bla, bla. Y puedes encontrar otras estrategias, otras maneras de tener una relación de pareja. Yo creo que la terapia siempre es buena, nos enseña cosas de nosotros mismos, pero sobre todo te puede armar de herramientas, de estrategias, de ideas para mejorar tu vida, que eso incluye, por supuesto, tu relación de pareja. Así que ve tú a terapia. Escucha mis episodios, no son terapia, pero es una asesoría. Estás adquiriendo una asesoría sistemática. Suponte que los oigas cada martes y cada jueves. Bueno, dos veces por semana tienes una asesora, que soy yo, a tu servicio, dándote toda su experiencia personal y profesional en los temas que tú pudieras encontrar que tienen relación con tu vida. Así que ánimo, Pati, hay cosas que hacer, pero nadie debe de pasar de la rabia intensa a la tristeza, sentirse insegura de sí misma y por lo tanto piensas que no te quiere y que ya no tiene interés y que tal. O sea, te pintas toda una película verdaderamente lúgubre y a lo mejor no es tan así y todo está construido por todo este tipo de reacciones que tú tienes. Así que sí te sugiero que vayas a terapia y que empieces por ahí. Y ojalá quieras escuchar los episodios. Ahí están en tu disposición, a tu disposición. Tú puedes bajar en tu celular una aplicación de podcast que los irá descargando conforme salgan, o incluso puedes descargar los viejos, que es lo que yo te sugiero. Son muchísimos, así que tómatelo con calma, pero ojalá ahí está para que lo oigas cuando y donde quieras y ojalá puedan ayudarte, ¿ok? A continuación me escribe Mónica, mi tocaya, que dice: querida Mónica, Aquí estoy nuevamente para compartirte los resultados que nos dio la psicóloga que observó a nuestro hijo como parte de la acertada recomendación que nos hiciste para que lo evaluaran y determinar si existía alguna condición especial, además de orientarnos respecto a su nivel de desarrollo y madurez para ingresar al primer año de preescolar. Después de evaluarlo, me comentó que me quedara tranquila, que ella lo veía muy bien, que era un niño muy capaz, que presentaba un buen desarrollo cognitivo, listo para el nivel al que va a ingresar, y que en el aspecto social y emocional lo que él necesita es tiempo para tener confianza, para arriesgarse a hablar, saludar, etc. Pero que veía que al final logró desprenderse de mí, ya no se dirigía conmigo para preguntar nada, solo veía a la psicóloga y le preguntaba si podía tomar los materiales o cualquier otra duda. Así que la semana que viene será su primer día de clases. Él está emocionado, lo hemos llevado varias veces a su kinder, le gusta, juega en las resbaladillas, mientras arreglamos sus asuntos de libros, uniformes, etcétera, y le decimos puras cosas positivas, pero de todas formas estamos nerviosos como papás, porque aunque hemos observado un avance tan importante en su conducta, su pensamiento, sus muestras de afecto, tienen repentinamente sus arranques y lloriqueos continuos que a veces nos desesperan mucho porque todo se vuelve motivo de llanto o berrinche. Afortunadamente, no han sido ninguna de sus explosiones actuales como la primera vez que te escribí, son menos intensas y menos duraderas. De antemano te agradezco muchísimo tu valioso punto de vista y comentario. Te mando muchos abrazos. Mónica, pues te agradezco a ti que me digas qué es lo que sucedió. Me da muchísimo gusto saber que salió tan positivamente evaluado. Ya para este momento ya entró tu pequeñín al colegio. Bienvenido al mundo escolar. Cuéntame cómo le han sentado los primeros días. Mira, obviamente, tu hijo es inmaduro. Inmaduro porque pues apenas va en prekinder, creo que me dijiste, ¿no? O sea, primer año de preescolar. ¡Ay, chiquirrín! Es un pequeñito que está batallando especialmente con el autocontrol y es importante que en casa tenga mucho refuerzo en este sentido. Evidentemente, si están sus explosiones haciéndose mucho más espaciadas y menos intensas, lo están manejando correctamente. Acuérdate, para las pataletas no hay atención. No hay contacto visual, no hay contacto verbal. Le vas a decir solo respondo, ¿no? Solo te hago caso, mi pequeño hijo, cuando me hablas en un tono más tranquilo. Y al segundo que tú ves que tu hijo se tranquiliza, paz. Dejas lo que estás haciendo, pones tus ojos a la altura de los suyos y le dices, ah, sí, en esa voz me encanta, mi amor, ¿qué pasó? Incluso si puedes hacer lo que él te pide, dependiendo que no sea absolutamente absurdo, no sé, algo que sea dañino para su salud, etcétera, etcétera, concédeselo o concédelo con cierta variante que tú consideres necesaria, de tal forma que diga, ah, cuando pido bien las cosas, esto es lo importante. ¿Por qué? Porque lo que le estás enseñando no es, a lo mejor, a que no coma una galleta antes de cenar, por ejemplo, que también eso le estás enseñando, pero sígueme en mi ejemplo. Lo que le estás enseñando aquí, lo que tú quieres que tu hijo aprenda, es a pedir las cosas adecuadamente. Es autocontrol que le va a servir para el resto de su vida. Es a ser asertivo, lograr los objetivos dentro de la mejor manera, en la mejor estrategia, ¿no? Eso es lo que le estás enseñando. Por lo tanto, esta manera de manejar los berrinches es fundamental. Cuando pides atención a gritos, cuando quieres llamar la atención de esta manera, no vas a recibir respuesta de la gente. Así que, bueno, un poco de esto más ayudarle, por lo que me comentabas en tu correo anterior, tu hijo tiene altos niveles de ansiedad. Es un muchachito ansioso, seguramente porque alguno de ustedes dos papás lo son también. Enséñale a canalizar estas ansiedades, enséñale a sacarlas de alguna manera, ¿no? Puede ser dibujando, puede ser corriendo, puede ser que, oye, hijo, mira, ¿qué te parece si hace poco en Facebook puse la imagen de un dado de actividad? Búscalo, por favor, en mi página de Pregúntale a Mónica en Facebook, en donde, no sé, de un lado decía brincar 5 veces, en el otro era hacer círculos, ¿no? Dar vueltas. Puedes, no sé, salir al jardín y tal, o ir a... O sea, que hagan este cubo de actividad en donde tu hijo, en un momento en que tú lo veas que está como ansioso, él aprenda a identificar lo que significa la palabra ansioso. Hace muchos, muchos años mi hijo tenía 5 añitos. E iba a hablar en su colegio, iba a hablar en público, algo iba a hacer. Íbamos a estar también los papás y era un eventito en donde él iba a hablar. Ya ni me acuerdo qué era, pero el caso es que muy curioso me dijo, mamá, me siento así. Y se apretó, digamos, brazos, manos y como que temblaba, ¿no? Es decir, no supo decirme, mamá, estoy nervioso, no sabía cómo se llamaba esto que sentía. Entonces yo le dije, hijito, eso se llama estar nervioso, y tal, ya le das el pequeño, breve, siempre con los hijos, breve speech, rollo, pues, de lo que puede hacer cuando está en este estado emocional. Así le das herramientas para la vida, ¿no? No nada más le dices, ya, deja de estar haciendo tal. No, que nada más le estás diciendo un no. Pero no le enseñas cómo sí, ¿me explico? Entonces, al hijo cuando le dices, mira, hijo, yo hay veces que me pongo así. O no, fíjate que a veces tu papá se siente así como tú pareces. Mira, tu papá, cuando está ansioso, que se llama, ¿no? O nervioso, como le quieras llamar al estado emocional. Tu papá hace también esto y tal, se pone a hablar muy rápido, a lo mejor le puedes decir, ¿no? Y a tu papá le ayuda muchísimo a B o C. Oye, ¿qué te parece si a lo mejor tú coloreas? ¿O no? ¿O qué te parece si cuando te sientas así haces lo mismo que tu papá, que es, no sé, jugar fútbol? Y salimos o sales tú y juegas con la pelota. Ideas, herramientas de vida. Yo creo que obviamente también le va a ayudar para el ámbito escolar y también a saberlas frenar antes de que crezcan, ¿no? Hay gente que nunca aprende a leer o muy tarde aprende a leer señales de su cuerpo. Que le está diciendo, oh, aquí hay estrés, oh, aquí hay problemas, cuidado, vigila, hasta que les dé el ataque de ansiedad. Entonces, al enseñarle desde tan pequeñito a reconocerlas, a leer su cuerpo, a entender su fisiología, su biología, su neurología, todo esto le va a ayudar, bueno, de una manera impresionante en todo lo que emprenda. Así que espero, mi querida Mónica, que estemos en contacto todavía, que me cuentes cómo va este chiquirrino y que las cosas verdaderamente mejoren en el ambiente familiar, ¿ok? Que sigamos en contacto. Luego Mari me dice, tiene como 7 que descubrí que mi esposo tuvo una hija y desde ese tiempo empecé a darme cuenta que tiene mucha promiscuidad sexual. Yo me he complicado en mi autoestima. Tiene como 2 años que trabaja toda la semana en 2 horarios al día y sábado y domingo da clases y sale a las 3 de la tarde. La verdad estoy muy mal, muy deprimida. No sé cómo hacer para que no me lastime su actitud. A ver, mi querida Mari, me dijiste que tienes como 7. No sé si son 7 horas, 7 días, 7 meses o 7 años. Pero sea el tiempo que sea, apega en el estado de ánimo, ¿eh? Estar triste es lógico. El saber que tu marido es promiscuo, así sea desde hace muy poco tiempo o muy largo periodo, deprime. Claro que nos pone triste. Oye, el hombre que escogí como proyecto de vida, como compañero para formar una familia, todo esto tiene este pequeño detallito, ¿no? Y lo estoy poniendo entre comillas. Ahora, si han pasado 7 años, es lógico que se vaya haciendo más permanente la tristeza y se vaya dañando más la autoestima. No por lo que él hace, fíjate lo que te estoy diciendo, Mari, sino porque tú lo permites, no que lo haga, porque no vas a poder evitar que sea promiscuo además, sino porque tú como que lo ignoras, como que a lo mejor medio le reclamas, pero ahí sigues. ¿Por qué, Mari? Porque una cosa es que un marido, una esposa, en un grave error, en un terrible momento de gran debilidad humana, este hombre, esta mujer, le es infiel a su pareja, ¿no? Fue un error, está absolutamente arrepentido, desgarrada, lo que tú quieras, y entonces, ¡pum!, lo entiende como eso, como que le embarró, teme terriblemente perder a su familia, pero da un giro y se dedica, obviamente, a comportarse de acuerdo a lo que considera que debe de ser, protege a su familia, protege a su esposa o su esposo, bla, 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 bla. Esto es un error. Esto, créeme, ha hecho que muchas parejas lo sobrepasen, lo sobrevivan, incluso en algunos casos lo fortalezcan. En otros también lo ha terminado un solo error, ¿eh? Uno, Mari. Tú me estás diciendo que tu esposo tiene una hija con otra mujer, es decir, hay una relación, no es una noche de copas, esto es lleva mucho rato. Pero además, promiscuo sexual, es decir, tiene mucho más parejas, ¿de qué tipo? ¿De cómo? Poniendo en riesgo tu salud física, porque te puede contagiar de algo que no se quite, mi querida Mari, y por supuesto, tu salud emocional, la confianza, una serie de cosas, ¿no? Y entonces es un poco como el tema del programa, Mari. Tú, si yo te pregunto, Mari, ¿tú crees que la infidelidad es buena? Me vas a decir, no, por supuesto que no, es muy doloroso para los involucrados. Oye, ¿tú le aconsejarías a una de tus hijos, no, a ser infiel? No, por supuesto que no. veo que tus hijos son adultos en los datos que me pones a la hora de hacer tu consulta, ¿no? No, yo no les sugeriría eso a mis hijos. Oye, tú le dirías a tu hija que aguante, que se quede con un hombre que constantemente le es infiel. Y yo estoy segura, Mari, que tú le aconsejarías a tu hija que no lo hiciera, por la increíble falta de respeto que es, la burla que hace una persona que tiene una relación con no una, sino con varias mujeres, que hasta tiene otra hija, que bla, 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 ¿no? Por el riesgo, como te decía, de un contagio, por el riesgo económico también que puede representar para la familia, porque tener amantes es caro, cuesta. Dinero que debería de ir para la casa, para la pareja, para ellos, se está invirtiendo en desinvitarle el cafecito a la otra, que ojalá nada más fuera un cafecito y demás. O sea, es un fraude en muchos niveles, mi querida Mari. Tu estado emocional existe por la manera en que estás respondiendo a esto, no por lo que hace tu pareja. Ahora, puede ser bien amenazante para ti romper la relación. Puedes decir, no sabes qué, yo ya no quiero. Yo creo que me va a traer muchos problemas económicos, me va a dejar absolutamente desprotegida la forma de vida que yo tengo ahora. Mira, me molesta muchísimo todo esto de mi marido, pero si trabajo en mi vida, me voy a quedar en la relación. Y es totalmente tu decisión, Mari. Yo no tengo por qué decirte que hagas otra cosa. Pero entonces debes de saber el precio que estás pagando. Esta debe de ser una decisión tomada contigo en una posición que te permita sentir que tú definiste tu destino. Porque ahora el que tiene el poder es él. Él hace lo que quiere y tú te sientes muy triste y mal y quieres que no te lastime su actitud, ¿no? Pero si tú decides, le hablas y le dices, ¿sabes qué? Yo ya sé que tienes esto, yo sé que existe esto y tú no estás ni siquiera listo, ni quieres, ni te interesa mejorar la cosa entre nosotros y cambiar esta situación, ¿ok? Entonces quiero que sepas que estoy enterada, que por lo tanto pues tú y yo no podemos tener ningún tipo de intimidad porque no me voy a arriesgar a un contagio. Aquí voy a estar porque esta es mi casa, no me voy a ir y demás, pero voy a tener un pasatiempo, voy a fortalecer mi relación con los hijos, voy a tener un proyecto personal, voy a dedicarme a hacer esto, voy a aprender algo nuevo, vas a enriquecer tu vida, Mari. De tal forma que sabiendo que decides quedarte en una relación que en realidad no lo es, pero tienes tus razones para quedarte ahí, tú de todas maneras encuentres una vida que no es de pareja, como si fueras viuda, ¿me explico? Que tienes como esta tristeza de decir, qué lástima, murió mi relación, ¿no? Está muerta, no tengo una relación de pareja, pero tengo una vida feliz. Te sigue provocando dolor, créeme, a las viudas les duele no tener a su pareja a un lado, pero aún así logran ser felices, ¿no? Bueno, lo mismo pasa a ti, nada más que el tuyo no se ha muerto, ahí lo tienes, a un lado. Si esta fuera la opción de quedarte, si la cuestión es no sabes qué, claro, tienes toda la razón, Mónica, me está dañando emocionalmente hacerle creer que le estoy permitiendo este tipo de cosas, me voy a separar. Bueno, entonces también ya sabes cuál es el camino que debes de seguir, porque ya tomaste la decisión, pero la decisión debe de ser tuya, mi querida Mari. Yo decido, no mi marido, no mis hijos, no la política, no Mónica ni siquiera. Yo decido quedarme. Por lo tanto, debo de hacer esto para sentirme mejor. Yo decido irme. Entonces debo de hacer esto para sentirme mejor. Todo va a tener un precio. A lo mejor el irte va a implicar un ajuste económico, va a hacer mucho ruido, vas a tener que pasar por todas las recriminaciones de la otra persona, todo lo que tú quieras, Mari. Va a tener un precio. Va a ser una clara soledad. Quedarte va a tener otro precio. Tú debes definir qué precio quieres pagar, qué decisión vas a tomar y por lo tanto qué acciones deben de ayudarte a continuar con eso. Mari, eso también es congruencia. Tú estás decidiendo y actuando en consecuencia. Eso, créeme, te traerá paz interior, no completa. No completa porque ya viviste todo este episodio de tristeza, pero te va a proporcionar las máximas herramientas para lograr una vida feliz, mucho más tranquila. Ojalá así sea, Mari, y te deseo mucha fortaleza, mucha claridad, mucho ánimo y espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.